tenemos una invitada muy especial. El 10 de mayo es el Día Mundial del Lupus. Y en la medida que nos acercamos a esta fecha, bueno, queremos asegurarnos que nuestra comunidad esté muy consciente de esta enfermedad. En efecto, tenemos a la doctora Irene Blanco. Ella es profesora adjunta del Departamento de Medicina en el Albert Einstein College of Medicine y su investigación busca precisamente mejorar la capacidad de los médicos para predecir y, en última instancia, mejorar el resultado de lo que científicamente se conoce como la nefritis lúpica, una complicación potencialmente devastadora del lupus eritematoso sistémico. Bueno, después de estos términos, doctora, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Bienvenidos a América. Y le pregunto, ¿qué es, en términos que podamos entender, qué es el lupus?
Sí, lupus, de hecho, es una enfermedad autoinmunológica. Entonces, eso quiere decir que el sistema inmunológico de una persona que normalmente debería estar atacando bacterias, virus, infecciones, etcétera, en vez de estar atacando lo que debería atacar, le empieza a atacar a una misma. Y puede, de hecho, afectar a cualquier órgano del cuerpo.
¿Y tenemos alguna explicación científica de qué causa el lupus, doctora?
No necesariamente sabemos exactamente qué es lo que causa el lupus. Lo que sí sabemos es hay cierta parte del lupus que es hereditario. Entonces, no es necesariamente que una mamá con lupus vaya a tener un hijo con lupus, pero lo que vemos que sí en familias hay bastantes enfermedades autoinmunológicas, que no es solo lupus. Hay otras como la artritis reumatoide, vitiligo, problemas con la tiroide. Entonces, vemos como una mamá que tenga vitiligo, la hija tiene lupus, la prima tiene tiroide, la abuela tiene artritis reumatoide. Entonces, sí vemos que es algo en sí genético por el comienzo. Y de ahí, tal vez que haya alguna otra cosa en o alguna infección que lo hace resaltar o algún otro evento que haga que salga el lupus.
Ah, muy bien, vamos aprendiendo muchísimas cosas con la doctora Irene Blanco. Bueno, ya sabemos que es una enfermedad del sistema inmunológico que puede ser hereditaria. Ahora, doctora, ¿cuáles son los síntomas más comunes de lupus?
Los síntomas más comunes que se ve en lupus, hay bastantes ronchas que salen por la cara, por el cuerpo. Hay sensibilidad al sol. Entonces, eso es que cuando las personas cogen sol, les sale una roncha a la piel que está expuesta al sol. Pueden tener bastante dolor y hinchazón de las coyunturas. Pueden tener dolor del pecho y falta de respiración a causa de líquido que se acumula alrededor del corazón y de los pulmones, y también pueden tener nefritis, que es inflamación de los riñones.
Ahora, ¿por qué hay esta percepción, doctora, de que el lupus es primordialmente una enfermedad de mujeres?
Vemos que, de hecho, es casi siempre, si uno ve en una población, es 10 veces más común ver lupus en mujeres que en hombres. Algo, como yo le estaba explicando, que sí, hay algo genético, pero también hay otras cosas que hagan resaltar el lupus. Y tal vez que la hormona estrógeno tenga algo que ver con eso, de hecho. Entonces, eso lo vemos tan común en mujeres y por eso se puede empeorar el lupus durante el embarazo.
Ah, muy interesante. Ahora, existe, doctora, esta percepción también de que, bueno, los hispanos muchas veces padecemos algunas enfermedades crónicas y muchas veces son diagnosticadas tardíamente porque no tenemos acceso a salud, no tenemos seguro médico.
Correcto.
¿Cómo está la situación específicamente del acceso a salud, el diagnóstico de lupus en el caso de las mujeres hispanas?
Como vemos en otras enfermedades, igual lo vemos en el lupus, que típicamente una mujer hispana es porque no pueden acudir en cierto tiempo al médico o porque usan la sala de emergencia en vez de poder ir al médico directamente o porque van a médicos que no reconocen los síntomas de lupus de inmediato, siempre hay se tarda en diagnosticar a una mujer hispana con lupus. Puede también ser idioma, ¿no? Si la persona no sepa inglés y de ahí hasta con un médico que no sepa español, aunque haya traductores, de vez en cuando, igual, no se puede traducir bien qué mismo es lo que está sintiendo el paciente. También los síntomas de lupus no siempre son todos iguales, como puede afectar a cualquier órgano. El lupus de un paciente es bien distinto de lupus de otra paciente. Entonces, es difícil reconocer que en cierto paciente que tenga malestares, fiebres, dolores de las coyunturas. Eso puede ser una infección, pero puede ser lupus también. Entonces, un médico que no esté bien acostumbrado a ver lupus a cada rato, de ahí tal vez que no los diagnostique en tiempo.
Nos quedan 2 minutos, doctora, y estamos aprendiendo muchísimo. Vamos a suponer que ya pasamos varias etapas, ya sabemos que es el lupus, que puede ser hereditario, uh-huh. Quizá lo tiene una miembro de nuestra familia que es mujer. ¿Es curable o es un tratamiento crónico que solo se puede manejar?
No es curable, pero sí se puede manejar, y especialmente si lo cogemos, si lo detectamos temprano y si somos bien agresivos con el lupus, se puede prevenir bastante daño a causa del lupus.
¿Es infeccioso? Si algún miembro de nuestra familia tiene lupus, ¿nos puede contagiar?
No, en lo absoluto.
Ah, qué bueno. Bueno, nos queda un minuto, doctora. ¿Dónde podemos obtener más información sobre lupus? ¿Y qué puede hacer una persona en caso de que sienta que tiene los síntomas?
Lo que sí debería saber, si alguien cree que tenga lupus, uh-huh. Primero tiene que ir a su médico primario para que de ahí le mande a un reumatólogo. Entonces, y también tenemos por la red hispana, va a haber los links a varios websites de como sobrelupus.org para que las personas puedan ir y investigar un poquito más sobre lupus.
Me da muchísimo gusto que con nosotros la doctora Irene Blanco, que estuvo con nosotros la semana pasada, es por supuesto la profesora adjunta del Departamento de Medicina del Albert Einstein College of Medicine. Muy interesante, doctora, la plática de la semana pasada. Aprendimos muchísimo sobre lupus, que es una enfermedad del sistema inmunológico, que de alguna manera tiene ciertos elementos que la pueden considerar hereditaria, que no es transmisible, no hay contagio, y que también no se puede curar, pero que es administrable. Y por supuesto, un tema muy importante para nuestras mujeres latinas, que afecta desproporcionalmente a las mujeres en proporción de 10 a 1 en relación con los hombres. Entonces ya platicamos de todo eso, doctor, así que me gustaría pasar a la siguiente etapa. Ya sabemos, por decir algo, que tenemos el diagnóstico de lupus, que nos comentó usted que no necesariamente es muy sencillo porque se puede confundir con otros padecimientos, pero si una vez ya tenemos un diagnóstico positivo de lupus, ¿qué es lo que sigue? ¿Cuál es el tratamiento que se sigue para manejar esta enfermedad?
Depende. Hay personas con lupus que es bien ligero, que no tienen muchos órganos involucrados, que de hecho se puede manejar bien fácilmente, y hay personas con lupus bien severa que necesitan ir de urgencia al hospital. Entonces, depende cuáles manifestaciones una tenga para de ahí decir cuáles son los tratamientos precisos. Pero eso sí, si una persona tiene involucrado severamente algún órgano, especialmente el riñón o el sistema nervioso, suelen tener que ir al hospital.
Cuando dice de urgencia, ¿quiere decir que en algunas etapas avanzadas puede ser mortal?
Sí.
Es decir, que hay que tener mucho... Sí.
Hay que tener muchísimo cuidado, entonces, porque, por ejemplo, la inflamación que hay en los riñones a causa del lupus puede ser tan severa que uno puede perder los riñones durante un mes máximo. Entonces, puede que si algún órgano esté bien afectado, que haya daño severa y que se acumule bien rápidamente. Entonces, hay que tratarlo.
Hay que tratarlo. Ya aprendimos, por supuesto, desde la semana pasada con usted, que algunos de los síntomas del lupus sería, por ejemplo, las ronchas, la hinchazón, la falta de respiración. ¿Cuáles serían los focos rojos, si me permite la expresión, las alertas más importantes cuando decimos no solamente hay que ir al doctor, hay que ir a emergencias para un caso de lupus ya avanzado?
Dolor del pecho, falta de respiración siempre. Si una nota que las piernas se le están hinchando bastante, si una nota que cuando va al baño y va a orinar, que se ve la orina bien espumosa, eso quiere decir que hay bastante proteína en la orina y que los riñones están afectados.
Esos son datos muy, muy importantes, especialmente para nuestras mujeres latinas, que como dijimos, les está afectando de manera desproporcional. Hay que estar muy, muy atentos a esas posibles señales, esos posibles indicadores. Ahora, doctora, cuando ya sabemos que el lupus va a ser una enfermedad crónica, incurable, ¿cómo afecta psicológicamente saber esto? ¿Cómo se le puede ayudar a un paciente, especialmente a una mujer, para tratar de lidiar con esta enfermedad que va a ser de por vida?
Siempre hay que tomar en cuenta que les afecta a muchísimas mujeres en la etapa más productiva de su vida, ¿no? Entonces, siempre están jóvenes, De ahí, si no pueden trabajar, eso puede ser un costo económico enorme para una familia, para una persona. Entonces, siempre hay que tener siempre eso en cuenta, ¿no? Y no necesariamente tratarle los órganos al paciente, sino al paciente entero, pues, porque todo, depresión, problemas económicos, todo eso va a influir como una maneja el lupus. Entonces, si una ve que un paciente está deprimido a causa del lupus o que tiene algún problema a causa del lupus, ayudarles o ayudarles de una misma o mandarles al psicólogo o al a la trabajadora social o al trabajador social para que puedan encontrar el apoyo que necesitan para poder luchar contra esta
claro,
enfermedad.
Mantener la disciplina. Por ejemplo, déjeme confesarle, uh-huh. Creo que mis amigos ya lo saben al aire, pero yo soy hipertenso desde hace muchos, muchos años. Pero yeah. También conozco personas que a pesar de que tienen la hipertensión, un día sí, un día no se toman las pastillas, he escuchado que se sienten bien y entonces no se la toman. Yo creo que en este caso la disciplina es sumamente importante para seguir los tratamientos, como es un caso de este de una enfermedad muy, muy delicada. Ahora, entiendo, doctora, que es también importante la actividad física. ¿Qué papel juega el ejercicio en el tratamiento de largo plazo de lupus?
El lupus en sí puede causar tanta inflamación en el cuerpo que solo tener lupus puede subir el riesgo de que una tenga un ataque al corazón o derrame cerebral, solo por tener lupus. Entonces, si encima tiene presión alta, colesterol alto, etcétera, no está siguiendo una dieta adecuada, no está haciendo ejercicio, entonces eso le pone mucho más riesgo. Encima, como normalmente el lupus también involucra las coyunturas bastante, las personas tienen bastante dolor. Entonces, si no se mantienen activas, poco a poco se ponen en un estado de sin uso las coyunturas. Entonces, es mucho más difícil tratar después, cuando ya se sienten bien a causa del lupus, poder caminar, poder hacer ejercicio, porque han estado tanto tiempo sin usar las coyunturas.
Claro. Entonces, es decir, en resumen, es importante la actividad física moderada de acuerdo a las condiciones de la persona.
Sí.
Exacto. Bueno, doctora, pues ya aprendimos muchísimo en estas dos sesiones de lupus, realmente de saber cero, virtualmente cero, ahora tenemos mucha información, pero ¿dónde podemos obtener más información si requerimos algo más especializado sobre lupus?
Sí, para más información pueden ir a sobrelupus.org.
Sobrelupus.org. Muchas gracias, doctora. Como siempre, aprendimos muchísimo. Le agradecemos mucho su presencia aquí en Bienvenidos a América, a la doctora Irene Blanco, profesora adjunta del Departamento de Medicina del Albert Einstein College of Medicine. Muchísimas gracias, doctora.
Ya, muchísimas gracias. Hasta luego.